En la clase ya se está grabando y seguimos. El otro día nos quedamos en la pintura de Giorgio Vasari en el interior de la cúpula del Duomo. Esa cúpula hecha por Brunelleschi a nivel arquitectónico, el gran genio del Renacimiento. Y el interior de la cúpula está pintado por Vasari y por Zuccari. Entonces, este es el interior de la cúpula que estuvimos hablando. Vimos aquí detalles de ese interior de la cúpula, una parte es de Vasari, otra parte es de Zuccari, y evidentemente se habla del tema del juicio final que tanto preocupa a lo largo de toda la historia. O sea, tener en cuenta que el cristiano, realmente el cristianismo de lo que te habla es que este mundo es una transición hacia otro mundo, que puede ser mejor o peor en función de cómo sea tu mundo, o sea, tu vida en este mundo. Entonces, puedes ir hacia el cielo o puedes ir hacia el infierno. Bueno, pues por eso el tema del juicio final es un tema que se va a representar muchísimo. Aquí veis a la gente saliendo de sus tumbas, esos esqueletos saliendo de las tumbas. Mirar que, aunque somos cristianos, mirar la alusión a Crono, al dios del tiempo, es una alusión mitológica clarísima, con el reloj de arena y el personaje con las alas. Entonces, no podemos negar que somos de esa tradición, y aunque estamos hablando del juicio final cristiano, seguimos haciendo esas alusiones al mundo de la mitología, igual que lo veíamos el otro día en el juicio final de Miguel Ángel con la barca de Caronte, y lo veíamos con Minos. Bueno, pues aquí tenéis una clarísima alusión a Cronos, al dios del tiempo. Bueno, vamos a ver ahora el monumento funerario en Santa Croce de Florencia, que lo va a hacer Giorgio Vasari. Mirad, Giorgio Vasari va a mezclar, porque como Miguel Ángel fue un genio entre la arquitectura, la escultura y la pintura, el monumento funerario de Giorgio Vasari va a mezclar un poquito todo esto. Entonces, Santa Croce, para que os hagáis una idea, no sé si conocéis Santa Croce de Florencia, para mí es visita obligada, yo he estado por lo menos 5 veces, en 5 viajes distintos en Santa Croce, y entonces allí están enterradas, descansan los restos de todas las personalidades importantes. Entonces, por supuesto, Miguel Ángel, sabéis que muere en Roma, porque sus últimos años los pasa en Roma trabajando para el Papa, pero él era un florentino de pro, y entonces en su testamento dejó que él quería descansar en Florencia. Su sobrino, que fue el heredero de todo lo que tenía Miguel Ángel, que además era un hombre que trabajaba mucho y gastaba poco, con lo cual debió dejar una fortuna considerable, pues su sobrino heredó toda esa fortuna y respetó, por lo menos respetó, el deseo de Miguel Ángel de descansar en Florencia. Por supuesto, cuando uno entra a Santa Croce, el primer monumento funerario a la derecha es el de Miguel Ángel. Y lo va a hacer Giorgio Vasari mezclando las tres cosas en las que él era un maestro: la pintura, la escultura y la arquitectura. Mira, todo esto es pintado. Por supuesto, esta parte de arriba del monumento funerario, que son estos cortinajes con estos angelitos, son pintados. Aquí tenemos un desprendimiento. Esto es un retrato de Miguel Ángel. Yo no sé si me voy a poder acercar porque era, o sea, igual que tenía unas manos maravillosas, como hombre era poco agraciado, era más bien feo. Mira, además se le reconoce muy bien porque le haga Vasari o lo haga quien le haga, era un hombre chato y bastante poco atractivo a nivel físico. Bueno, yo le tengo más feo todavía porque le tengo más achaparrado. Es que ahí no está tan mal, pero realmente es que no tiene nada que ver con lo que yo veo en pantalla, que es la realidad, con lo que vosotros estáis viendo ahí, que es muy estilizado, O sea, esta es la realidad y os puedo decir que esto es tan realista que yo ya cuando voy a Italia, cualquier sitio que entro que haya algo de Miguel Ángel, le reconozco como tú, vamos, rápidamente, porque esta es Miguel Ángel. Y aquí, tenemos, este es su monumento funerario, y aquí tenemos la representación de las tres artes en la que como buen humanista dominó: la escultura, la arquitectura y la pintura. Con lo cual las tres artes están a sus pies, un poco llorando y compungida porque se ha muerto el gran genio. Se murió con 88 años, a punto de cumplir 89, que eso para la época era una proeza. Aquí tenéis un detalle de esto que os decía. Os digo que esto para la época era una proeza, pero fijaros, de los que más vivían generalmente eran los artistas, porque no iban a la guerra. Entonces, al no ir a la guerra, o sea, en esta época los campesinos se mataban a trabajar y duraban poco, y los caballeros iban a la guerra, con lo cual podían morir en la guerra, podían tener heridas que les causaran la muerte. Bueno, pues realmente de los que más vivían eran los artistas, porque no estaban ni en uno ni en otro, Entonces, bueno, pues ahí tenéis a Miguel Ángel. Bueno, Correggio. Correggio es otro de los grandes pintores de este momento. Lo tenemos aquí, lo tenemos en el Museo del Prado, en una pintura que se llama El Noli Me Tangere. Sabéis que Cristo, cuando resucita al tercer día, bueno, pues cuando van al sepulcro, pues se dan cuenta que ha desaparecido. Y claro, ellos piensan que han robado el cuerpo del Señor. Realmente a partir de ese momento Cristo empieza a aparecerse y a quien primero se aparece es a su amiga María Magdalena, ¿eh? Entonces María Magdalena la tenéis aquí, esta pintura maravillosa de Correggio, y él va vestido como un labrador. Aquí le ponen, bueno, pues realmente no le están poniendo como un labrador. Sí que nos dicen las escrituras que aparece como un labrador, por aquí veis un sombrero, veis un azadón, pero no va como un labrador, ¿eh? Va con una túnica que nos hace ver esa posición de Mesías. Y bueno, el azadón nos lo dejan aquí y es cuando María Magdalena le ve y entonces ya le dice que no le toque porque ya no es un ser físico, ¿eh? Bueno, pues es el Noli Me Tangere maravilloso de Correggio, en el que ya tenemos esa transición, tenemos las diagonales, tenemos los movimientos. Esto ya no es un renacimiento al uso, como habíamos visto. Mirar la diagonal de María Magdalena, mirar la posesión de María Magdalena. Mirar el cuerpo de Jesús, si esto lo hubiera hecho un renacentista, Jesús no tendría esta pose tan exagerada, tendría el cuerpo mucho más recto y no tendría esos brazos en diagonal marcando al cielo e indicando que se va. ¿De acuerdo? Entonces, esto ya pertenece a ese momento posterior. Una pintura de 1515 de Correggio que la tenemos en el Prado. Bueno, aquí tenemos una pintura de Correggio. No, 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 es de un renacimiento ya, finales del renacimiento, es un renacimiento que ya apunta al manierismo. El barroco no tiene nada que ver, ¿eh? O sea, yo todo lo que voy a explicar aquí es renacimiento, ¿de acuerdo? El barroco no tiene nada que ver. Bueno, mirad, de hecho en Valladolid se vio muy bien, el pase del renacimiento al barroco se ve fantásticamente bien a través de la escultura. Bueno, mira, de Correggio también tenemos una pintura mitológica en este caso, que es Danae, que está en Villa Borghese, en Roma. Bueno, la Danae de Villa Borghese, sabéis que la historia de Zeus, Zeus es muy enamoradizo, se encapricha de todas las señoras, diosas, ninfas que ve por el mundo y además sabemos que a todas las deja embarazadas, ¿no? Porque es el dios de la virilidad y el padre de los dioses y de los hombres. Entonces le gusta mucho a Danae y fijaros, hay un oráculo que le dice al padre de Danae que Danae va a tener un hijo va a destronar, le va a destronar al abuelo. ¿Y entonces qué hace el padre de Danae? Pues la encierra. La encierra porque donde si evitas la tentación, evitas el peligro. Entonces, si Danae no conoce a ningún hombre, nunca se va a quedar embarazada, por lo tanto, no se va a cumplir ese destino de que su nieto le destrone. Pero todos sabemos que el destino es ineludible, nos lo marcan las parcas desde el inicio. ¿Y entonces qué sucede? Pues que la encierran en una torre. Y un día pasa por allí Zeus por la ventana, ve a Danae guapísima, tumbada en un lecho, y como Zeus no tiene problema de nadie, sabes que es como Mortadelo, se transforma en cualquier cosa, pues se transforma en lluvia de oro. Claro, en lluvia de oro entras por cualquier ventana del mundo, ¿no? Entonces, aquí fijaros, es muy curioso, cuando, por ejemplo, Tiziano lo pinta de una forma distinta. Aquí Correggio. Más que una lluvia de oro, tenemos la ventana abierta, ha entrado como una especie de nube de oro que está descargando su lluvia de oro sobre Danae. Y además aquí tenemos a un puti, que vamos a un angelito, que está directamente quitando el paño que cubre a Danae para que pueda ser fecundada a través de esa lluvia de oro. Bueno, pues ahí tenéis esa pintura de Correggio. El tema está clarísimo, siempre que veamos una lluvia de oro y veamos una mujer, es el tema de Danae. Tiziano no, Tiziano por ejemplo lo representa con un aya, con una dama de compañía, que lo que hace el aya, que ve entrar el oro por la ventana, coge el delantal, empieza a coger oro y bueno, claro, lo que menos espera es que Zeus y lo que ella quiere es aprovecharse, vamos, que cualquiera de los que estamos aquí hubiéramos hecho lo mismo, ¿eh? Imaginaros que entra oro por la ventana y tenemos para todos, bueno, pues no nos íbamos aquí a seguir hablando de Danae ni de Correggio, nos iríamos directamente a pasarnos unas vacaciones en el Caribe y librarnos del frío que está haciendo. Bueno, está. Bueno, vamos ahora con temas, la última cena. Os voy a hacer una comparativa de las últimas cenas de Florencia. El año pasado hice un viaje a Florencia y vimos prácticamente todas las cenas florentinas. Entonces a mí se me ocurrió dejar ese tema para el final y que tengáis una comparativa de cómo se trabaja ese tema. Y del primero que vamos a hablar es de Fray Angelico en el Museo de San Marcos, donde más que de la Última Cena se habla de la comunión eucarística. Ya sabéis que en la Última Cena se instituye la Eucaristía, en el momento que Cristo dice, este es mi cuerpo y esta es mi sangre, se instituye la Eucaristía. Mira cómo van los de casa. ¿Desde casa bien? ¿Todo bien? ¿Desde casa? ¿Me oís bien? ¿Todo bien desde casa? Vale, perfecto, continúo. Bueno, pues mirad, estamos en esa comunión eucarística, esa sagrada cena que hace Fray Angélico. ¿De acuerdo? Entonces, Fray Angélico, yo os decía que pinta todas y absolutamente las celdas del monasterio de San Marcos. Los temas más normales son los de la pasión, especialmente la crucifixión, pero hay dos temas muy especiales. Uno es la Epifanía y otro tema es la comunión eucarística, que realmente es la sagrada. Fijaros cómo la plantea Fray Angélico. Fray Angélico muere en 1455. Estamos en la primera mitad del 480. Él la plantea como esa comunión eucarística, en la que tenemos una mesa en forma de L. Tenemos que tener en cuenta que hasta que Leonardo nos da, eso os lo voy a explicar a continuación, nos da la tipología, un poquito las escenas podían ser como a pintor Dios le diera a entender. Fray Angélico nos plasma o sea, una mesa en forma de L. Tenemos a los apóstoles con el nimbo al otro lado de la cena, en la que realmente, como Fray Angélico es un monje, pone a Cristo con el cáliz en la mano impartiendo la comunión a los apóstoles exactamente igual que es lo que él ve hacer en las misas. O sea, que nos está dando no una última cena, sino una comunión eucarística, un reflejo de lo que él ve. Al otro lado de la mesa aparece Cristo. Por supuesto, sabemos que es él porque es el que está impartiendo la Eucaristía, pero sobre todo porque lleva el nimbo crucífero, por si hubiera algún tipo de duda. El nimbo crucífero, que es ese nimbo con la cruz. Delante de la mesa hay cuatro taburetes vacíos, que son de los cuatro personajes que tenemos aquí en primer plano arrodillados. ¿Qué hace Fray Angélico? Fijaros, la cena se supone que ya ha terminado porque el mantel está totalmente limpio. Entonces, mientras que estos están aquí esperando a recibir la comunión o ya la han recibido, aquí tenemos otros cuatro discípulos que están esperando a recibir la comunión de rodillas en el margen derecho de la pintura. Fray Angélico nos hace una apertura a un fondo donde vemos un pozo, vemos un pequeño paisaje, ¿eh? Y tenemos a estos cuatro apóstoles aquí que cuando Cristo acabe de dar la comunión a los de la mesa va a venir aquí. Todos ellos tienen un nimbo dorado, salvo uno que lo tiene negro. ¿Qué veis? Aquí de rodillas. Un nimbo negro. Es el personaje de Judas, ¿eh? Judas, para diferenciarle de los demás, Cristo no le niega la comunión, se la va a impartir como a los demás, está arrodillado, pero para diferenciarle de los demás, le ponemos aquí con un nimbo negro. Y hay una novedad iconográfica que incluye Fray Angélico, que sabéis que los frailes son tremendamente devotos de la Virgen María, pues aquí a la izquierda aparece una pequeña figura femenina que es la Virgen María. Aquí. ¿Sabéis? Que claro, entre lo que veis vosotros y lo que veo yo, cualquier parecido es pura coincidencia. Pero bueno, aquí es que mirad, no tiene nada que ver. Pero bueno. Es que deforma, esto deforma, no sé por qué, pero deforma. Pero en casa entráis en mi página porque estas fotos están hechas por mi marido, o sea que no hay ningún problema. Entonces, lo que os decía, los apóstoles que ya han tomado la comunión, Cristo en el centro con el cáliz, tenemos la Eucaristía tal cual la conocemos, con el nimbo, crucífero, el resto recibiendo la comunión, esta apertura que nos habla de ese espacio, bueno, pues de esa perspectiva. Y estos cuatro que tenéis aquí arrodillados para tomar la comunión, que se corresponden con cada uno de estos cuatro taburetes, y aquí tenéis la figura de Judas con ese nimbo negro. ¿De acuerdo? Una novedad extraordinaria que hace Fray Angélico es introducir el tema de la Virgen María aquí, en el margen izquierdo, para que quede discreta. Yo os decía que las pinturas se leen inconscientemente de izquierda a derecha. Si yo pongo la Virgen María aquí, me voy a quedar mucho con la imagen de la Virgen. Entonces, si yo la pongo aquí, pues está también arrodillada, igual que los apóstoles, pero no está junto a ellos, como es la Madre de Cristo, está en un lado y es una innovación iconográfica muy interesante la que hace aquí Fray Angélico. Entonces, primera puntura sobre el tema, la de Fray Angélico, primera mitad del 480, introduciendo la figura de María y dando e impartiendo la Eucaristía. Bien. Es Museo San Marcos, Florencia, Celdas, la Eucaristía, Comunión de los Apóstoles, hacia, siempre que veis una C y un punto es circa, es lo que ponemos siempre cuando no se sabe muy bien la fecha y creemos, circa 1400. Bueno, nos vamos a Santa Apolonia. Santa Apolonia es un sitio maravilloso que está al lado de San Marcos y que nadie ve. Yo os puedo decir que cuando yo viajo a explicar cosas, como nosotros visitamos cosas que el gran público no ve, pues en San Marcos estamos prácticamente solos, pero en Santa Apolonia estábamos solos, literalmente. Entonces, Santa Apolonia tenemos a Andrea del Castaño. Andrea del Castaño, del que ya os he hablado yo en algún momento. Bueno, pues la siguiente cronología, mira, es de 1447 aproximadamente, es la cena de Andrea del Castaño. Andrea del Castaño ha cambiado ya totalmente la iconografía. Andrea del Castaño es un pintor, no es un fraile, con lo cual ya nos da una mesa alargada, nos da una mesa alargada, la que tenemos a Cristo, por supuesto, siempre en el centro del eje compositivo, a los apóstoles, al joven San Juan Evangelista, que siempre se le representa joven y un poquito hacia Cristo, no sabemos si porque es joven y se toma el vino y le ha dado sueño o por qué, pero siempre es el discípulo más querido de Cristo, casi siempre reposa su cabeza en el regazo de Cristo, en el hombro de Cristo, etc. Y el resto de los apóstoles. Iconográficamente, ¿qué hace Andrea Mantegui? Fijaros el espacio que crea. Ya crea un espacio que es un interior maravilloso, es preciosa la cena, un interior maravilloso en el que nos da perspectiva en el suelo, pero fijaros, nos da unos fondos de mármoles de colores. Esos mármoles de colores que nos están hablando del sitio suntuoso donde Cristo cena con sus apóstoles. Fijaros cómo se incluye en cosas mitológicas. Es una esfinge. Son seres mitológicos a ambos lados de la composición. Aquí tenéis otra. Esfinges. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos unos vanos a la derecha por los que entra la luz en la escena. La escena toda tranquila. Bueno, cada apóstol está, los de la izquierda uno charla con el otro, este tiene la mirada al cielo. Pedro mira a Jesús que está mirando a Juan. Estos también miran, en fin, están todos. Pero hay uno que está al mismo, está en el centro del eje compositivo también, pero al otro lado de la mesa. ¿Quién puede ser? Judas, evidentemente. A Judas le aparta. Están todos al lado de la mesa. Lo que pasa es que Judas está apartado delante de la mesa, con un cabello muy negro. Todos llevan nimbo, pero Judas no. Es una forma ya de diferenciar a Judas. O le ponemos pelirrojo, le ponemos con el pelo muy negro, le ponemos sin nimbo, le ponemos un nimbo negro, algo que nos identifique el personaje. Andrea del Castaño, el Cenáculo de Santa Apolonia, circa 1440. Esto es un poco, para que os hagáis una idea, encima del cenáculo, porque esto es el refectorio, encima del cenáculo hay una crucifixión que se conserva muy mal. Esto es un poquito para que os hagáis la idea, al lado hay otra crucifixión, en fin. Esta es Santa Apolonia, Cenáculo de Castaño. Y para que veáis un poquito las perspectivas y los tamaños, sabéis que se pone una referencia humana, la referencia soy yo. La soy yo aquí, que mi marido a veces me dice, ponte para que la gente vea el tamaño, ¿no? Entonces, después de haber explicado, pues me puse para que vierais mi tamaño con respecto a lo que es el cenáculo. Solemos hacer eso, siempre que veáis que hay una foto de una persona cerca de una arquitectura, una pintura y tal, es... o es un mal fotógrafo que te coge a todo el que pasa por allí, o normalmente cuando es una figura es para que tengas una referencia de tamaño, de mi tamaño, con respecto al tamaño de la cena. Vale. Bueno, seguimos. Bueno, nos vamos al cenáculo de Ognissanti. Ognissanti es una iglesia también, la iglesia de Ognissanti, la iglesia de todos los santos, en Florencia. Y aquí tenemos un cenáculo de Ghirlandaio. Ghirlandaio, sabéis que es el taller en el que se forma Miguel Ángel Buonarroti. Bueno, la iglesia de Ognissanti, lo mismo, yo estoy ahí un poco para que veáis la referencia mía con respecto Sí, es
Y
que
los colores son
es que
buenos.
sí, es que me dio por llevar un pantalón así beige y una camiseta también, y entonces los colores son parecidos y la verdad es que paso un poco desapercibida, pero es un poco para que veáis lo mismo. Realmente se me ve por la mano, porque estoy indicando, pero bueno, lo mismo, es para que tengáis una referencia. No, no, por Dios. Y además, los que viajáis conmigo, venís al museo conmigo, sabéis que siempre hay una frase que la gente de la agencia se pone muy nerviosa y dice, ¿pero por qué dices eso? Yo, porque yo siempre digo, a mí no me miréis, yo no tengo ningún interés. El interés está en la pintura, en la arquitectura, en la escultura. Yo no, a mí ahora irme, no tengo ningún interés, mirar esto, ¿eh? Salvo ayer, por ejemplo, que me preguntasteis tanto, estoy hablando tanto de historia, que acabé agotada, ¿eh? Yo ya subí a tomarme un café a ver si me espabilaba un poco, porque madre mía, os conté casi la historia de España de arriba abajo, ¿eh? Sí, estuvo bien, pero cuando yo ya dije, pero ¿por qué estoy tan cansado? Claro, es que estoy aquí 2 horas de pies hablando, yo se lo podría haber contado igual en la cafetería, y luego habíamos venido 10 minutos, pero bueno. Pero es una cuestión de bocata, es que vosotros estabais sentados y yo estaba de pie, y eso agota. 2 horas hablando y de pie, no os puedo decir lo que agota. Pues en el Prado, de esas visitas privadas que llevamos en el Prado, que había 2 personas de aquí. Y claro, pero es que me preguntaban tanto y me preguntaban tanto y me preguntaban tanto que luego ya no sabía ni por dónde iba. Siempre había alguien que me decía que iba, habías empezado con eso por esto otro. Bueno, una cosa. Bueno, la cuestión. Iglesia, el cenáculo de Ognissanti, la iglesia de todos los santos, Ghirlandaio, 1480, Florencia. Mirad, seguimos teniendo la mesa un poco como recordando los triclinios romanos, ¿eh? Es una mesa larga, pero con 2 salientes a los lados. Bueno, los triclinios romanos eran mucho más salientes, pero bueno, nos está recordando todavía al triclinio romano. Y mirar que es la misma idea, ¿eh? Bajo un poquito para que veáis. Aquí es un interior, pero mirar, Ghirlandaio ha hecho cosas diferentes. Primero, en vez de darnos un zócalo de mármoles como ha hecho el otro, como ha hecho Castaño, aquí nos da 2 grandes vanos que nos comunican con el exterior y vemos la vegetación. Esto es mucho más complicado que pintar un mármol, evidentemente, ¿eh? Porque estás pintando vegetación, estás pintando cielo, estás pintando aves, ¿eh? Estás pintando todo esto que hay aquí. Bueno, yo os digo, esa mesa, alargada, pero con 2 remates laterales, que todavía evoca el triclinio romano, y ahí todos los discípulos. Fijaros, no sé si hay detalles, sí, luego hay detalles. Fijaros, volvemos a lo mismo, ¿eh? Anticristo es el que lleva el nimbo, San Juan aparece siempre a su lado, San Pedro al otro, siempre San Juan y San Pedro están al lado, y al otro lado de la mesa volvemos a tener a un personaje, evidentemente es el personaje de Judas. Bien, fijaros cómo trabaja la perspectiva de Ghirlandaio, fijaros ese suelo que va marcando la composición, ¿eh? Fijaros cómo tenemos un suelo que marca una distancia. Tenemos al personaje de Judas, luego tenemos la mesa. Después de la mesa están los apóstoles. Detrás de los apóstoles hay un muro. Detrás del muro hay un vano, ¿eh? Que en la parte de arriba tenemos ese arco. Y detrás de eso están por las aves, los árboles, el cielo. Nos va marcando la profundidad de la perspectiva. A nivel lateral, pues fijaros. Tenemos un vano aquí que está iluminando, no solamente tenemos otros 2 grandes vanos que comunican y dan iluminación al cenáculo, sino que aquí tenemos un vano y aquí tenemos otro. Un vano con un pavo real. Mirad, pavo real aquí. Ave suntuosa donde las haya, ¿eh? Dándole un toque de color maravilloso a la representación. Bueno, el remate en volutas, que es muy clásico. Aquí ya no tenemos cosas mitomágicas, tenemos volutas. Otro remate en volutas. Y vamos a ver más detalles. Mirad. Vamos a ver esos detalles. Mirad aquí, ¿eh? El detalle de los apóstoles. Fijaros el suelo, esa perspectiva del suelo que nos va marcando. Aquí está firmado y pone la fecha. ¿De acuerdo? No sé si lo veréis muy bien. Vamos, in situ se ve perfectamente la iglesia de Ognissanti. Aquí está firmado y pone la fecha. Y fijaros cómo este busca más el detalle. Fijaros la decoración, muy renacentista, muy simétrica, ¿eh? Que pone en el mantel. Fijaros que aquí en la mesa sí vemos cosas. Vemos objetos de vidrio con el vino, vemos pan, vemos distintos tipos de fruta, vemos a San Pedro con el cuchillo en la mano. La idea de poner a San Pedro con el cuchillo en la mano, primero San Pedro era calvo, entonces es relativamente fácil reconocerle porque casi siempre se le pone calvo. ¿Por qué se le pone tanto con el cuchillo en la mano? Parece ser que San Pedro enseguida sacaba el cuchillo, ¿eh? Sabéis que en la noche del prendimiento de Cristo le cortó la oreja a Saúco, ¿eh? Entonces, bueno, la idea de que San Pedro era un poco hecha para adelante, ¿eh? Bueno, pues ahí le tenéis con el cuchillo en la mano. Aquí tenemos la figura de San Juan dormitando, ¿eh? Y aquí en primer plano la figura de Judas. Lleva ahí una pequeña bolsita que no se aprecia muy bien porque es del mismo tono. Y bueno, pues tenemos ese detalle extraordinario. Fijaros los pies por debajo de la mesa, el resto de los mantos, cómo se trabajan los pies, ¿eh? Bueno, esto es clasicismo puro. Figuras que van marcando una verticalidad. Y fijaros que ya no solamente hay figuras que marcan la verticalidad, el estudio de las sombras. Cada apóstol tiene su sombra detrás. ¿De acuerdo? Estamos hablando ya de ese estudio de la perspectiva, de ese estudio de las sombras. Maravilloso, ¿eh? Si cuando hagamos un viaje a Florencia, apuntaros que verlo in situ es una cosa absolutamente espectacular. Mirad, ahora es el otro lado de la mesa. Que bueno, pues tenemos al otro lado de la mesa y lo que en vez de fijarnos tanto en el suelo, nos vamos a fijar más en esta zona, ¿sí? Al resto de los apóstoles, y aquí tenemos, fijaros, esos árboles, esas aves, ese pavo real, que aquí ya sí que lo veis bien, un florero, el detalle del florero con las frutas, cómo esto marca la profundidad. Fijaros la sombra de este personaje que está aquí a la derecha, fijaros las sombras de los distintos personajes. Normalmente no se plasman las sombras, Bueno, pues él plasma esas sombras. Más detalles, Ese detalle de cómo se señalan unos a otros, ese detalle de la mesa, de lo que hay encima de la mesa. Este detalle del lado contrario de la mesa, Este pensando que si va a ser él el que va a traicionar a Cristo, acordaros que el momento es peliagudo, ¿no? Y fijaros esa sombra maravillosa y esas decoraciones simétricas que son renacentistas, porque la belleza es armonía, equilibrio, simetría. Entonces, cualquier forma que sea simétrica significa belleza, ¿sí? Mirad más detalles, la parte está de arriba, fijaros las aves, los árboles. Aves más pequeñas porque están más lejos. ¿Qué diferencia entre las aves de primer plano y las aves que están lejos? Fijaros el pavo real. Fijaros este florero que tenemos aquí a la derecha. Y aquí tenemos una muy parecida, pero que no es la misma. Es también una cena de irlandayo. Voy a ver qué tal van los de casa. En el martel, más que seres mitológicos, sí, es una especie de esfinges o algo así. Bueno, seguimos, ¿desde casa me seguís bien? Sigo con el tema, ¿vale? Perfecto, sigo. Bueno, mirad, aquí tenemos otra cena, es muy similar a la anterior, también tenemos claro que es de irlandayo, yo las he puesto por orden cronológico, la otra era de 1480, esta es de 1486. Es el cenáculo de irlandayo en 1486 y este está en el Museo de San Marcos en Florencia. Mirad, cuando uno va a San Marcos va a ver fundamentalmente a Fray Angélico. Pero no solamente Fray Angélico, hay una maravillosa cena de irlandayo. Además nada más entrar, que además la tiene en un sitio fatal porque está al lado de la tienda y bueno, pues es como complicado de ver. Yo no sé cómo se les ha ocurrido, espero que lo cambien de sitio. Pero bueno, es antes la... Esto es la última vez que estuve, la anterior se veía muy bien y ahora les han dado por poner allí una especie de tienda y es mucho más complicado de ver. Pero bueno, nada más llegar al monasterio de San Marcos, lo primero que te topas es con esta maravillosa cena de irlandayo. Entonces, bueno, él pone aquí esa especie de zócalo, y esta es la cena. Yo os digo, muy similar a la anterior en todo, en estructura... El tipo de manteles no varía un poquito la mantelería, varían los árboles, pero sigue apareciendo el pavo real, sigue apareciendo todo, sigue apareciendo Judas al otro lado de la mesa, pero hay algo que notas diferente. Un gatito. Bueno, fijaros, siempre se ha dicho tradicionalmente que es la escuela veneciana, son los venecianos, Tiziano, Tintoretto, los que introducen los animales domésticos dentro de las representaciones. Yo llevo toda mi vida explicando eso. Hasta que luego tú llegas in situ aquí y te encuentras que este señor ya lo estaba haciendo antes. Mirlandayo introduce además un gato que no tiene ni orden ni concierto, porque no tiene, vamos a ver, no tiene ninguna necesidad. Sabéis que en Madrid tenemos una maravillosa pintura de Tintoretto, que es el lavatorio de los pies, que tiene un perro en primer plano. Y bueno, el lavatorio de Tintoretto es lo más de lo más, porque tiene un animal doméstico que no forma parte de la composición en primer plano. Vale. Pero es que fijaros, aquí Ghirlandaio, bastante antes, hace lo mismo. Nos introduce un gatito en primer plano. Con lo cual, bueno, sí que es cierto que los venecianos lo instauran de alguna manera, Tiziano con los perritos que les pone a sus figuras femeninas mitológicas, Tintoretto en la cena, pero hay un precursor que es Ghirlandaio en la cena del convento de San Marcos. ¿De acuerdo? Entonces, volvemos a la misma idea, la idea de una mesa larga, pero un poco con dos laterales salientes, tipo triclinio, con frutas sobre la mesa, etcétera, con San Juan sobre su regazo, todos con nimbo, salvo el que está al otro lado de la mesa, porque es Judas, mirar el estudio de las sombras, absolutamente todo, pero aquí, digamos, la innovación es lo del gatito, porque tenemos hasta el pavo real igual. ¿Qué cambia básicamente? Pues cambian un poco los árboles, estos son naranjos, los otros parecían limoneros, y cambia la decoración un poco del mantel, que en el otro lado es más simétrica, más típicamente renacentista, y aquí es otra decoración diferente. Voy a ver si hay algún detalle. Sí, mira. ¿Veis? Esta, mira, es distinto. Dime. No, no, son frescos. El lienzo no existe todavía, ¿Qué otro? No, le han cambiado de sitio, que han puesto una tienda delante y está muy incómodo para verlo. No, la pintura no ha tocado. Todo esto son frescos. Lo que no sé si la tienda es temporal, porque yo, es que en los últimos 5 años he ido 3 o 4 veces a Florencia. Entonces, la última vez que fui, vi que habían puesto ahí una especie de tienda, espero que sea una cosa temporal, porque las otras veces que he ido, no. Entonces, no. Son frescos, todo esto es fresco. Mirad, ahora en el 400 se pinta al fresco o sobre tabla. El lienzo todavía no existe, El lienzo todavía no existe. Y se pinta con temple. ¿De acuerdo? Vale. Bueno, entonces mirar detalles de los apóstoles. Fijaros, podemos ver que tomaron hasta cerezas. Fijaros los vasos de vino. Fijaros, bueno, pues las vasijas con el vino también, trozos de pan que se han visto, que están, bueno, esto es un poquito los detalles. Mirad aquí, en un detalle de Cristo, mirad aquí que bien se ven las naranjas, mirad aquí lo que yo os decía de Pedro, siempre calvito, Y bueno, pues aquí no le pone el cuchillo tan inminente, pero vamos, yo digo que Pedro, cuando Jesús dijo, uno de vosotros me va a traicionar, Pedro lo primero que hizo fue sacar el cuchillo, O sea que, a ver. Bueno, pues ahí tenéis la imagen. Bueno, pues ahí tenéis esa imagen de San Juan, al lado de Cristo, Cristo con el nimbo crucífero, como os digo, y Judas al otro lado sin nimbo, evidentemente. Y además, mirad, el color amarillo, yo os decía que el color amarillo es el color de la envidia. Hoy en día en el teatro sigue dando mucho yuyu el color amarillo. Entonces, mirad, Judas está al otro lado. Unas veces se le pone muy negro, con cabello muy negro y todo muy negro. Y otras veces se le pone así, pues como amarillo, pero otros van de otros tonos, es que viene un color amarillento que nos habla de esa... Claro, y aquí que aquí le dio buena a Cristo. Aquí el amarillo es el pobre, pues igual le da mala suerte a Cristo, porque es el que le está diciendo. No. Y murió. Ahora que lo has dicho, sí lo sabía, pero yo creo, no, no, vamos a ver, yo tengo una amiga que dice que mi memoria solo la focaliza la historia y al arte, y debe ser verdad, porque eso que me has contado yo ya lo sabía, pero de repente, claro, no, vamos a ver, ten en cuenta que nuestro disco duro es limitado. Y entonces toda la información que a mí no me sirve mucho, la odio, ¿eh? O sea, en casa me puedo volver loca buscando algo, pues no me acuerdo, pero con esto no tengo ningún problema. O sea que estas cosas suelen pasar, ¿eh? Seguimos con escenas. Fijaros en las sombras, el estudio de las sombras, el estudio de todo lo que hay sobre el mantel, los cuchillos, el pan, los recipientes con vino, los vasos con vino. Bueno, el gatito este que nos marca también la posición, ¿de acuerdo? Y ya el resto de los apóstoles que nos quedan. Mirad, vamos ahora con la cena de Leonardo, que está en Santa María de las Gracias, ¿eh? Esta ya está fuera de Florencia, Santa María de las Gracias. La pinta entre 1400, mirad, esta última cena de San Marcos es de 1486. Estamos viendo cenas desde el 47 hasta el 86, 40 años. La de Leonardo es de los últimos 4 años del 400, es de 1494-98. Y posee dos novedades básicas. Una es la escenografía y otra es la representación de los sentimientos y emociones. Hay numerosos estudios de fisonomía que él, para plasmar estas emociones, estos gestos, estos sentimientos, iba tomando apuntes por las calles de Milán, ¿eh? Siempre iba con un cuaderno, tardó la intimidad en hacer la cena, porque iba tomando siempre apuntes. Y al final, la cena de Leonardo, esto por supuesto es un fresco también, ¿eh? Estamos trabajando al fresco, ¿vale? Esta es la cena de Leonardo. Mirad. También son fotos nuestras, ¿eh? De cuando estuvimos en Milán viendo la cena. La cena más cara de nuestra vida, nos costó casi 70 euros por persona entrar a la cena, ¿eh? Tienen una mafia con la cena, porque vale la entrada 10 euros. Vale la cena 10 euros, pero tú cuando la vas a comprar por internet nunca vais. Ahora, si la compras con una visita guiada y no sé qué tour operador, te cuesta 69 euros. La visita es en inglés, que no te interesa nada, porque renunciamos a ella, y nos costó 69 euros comprar la cena. La cena más cara que pagué en mi vida, os lo puedo asegurar. Y sin cenar, y sin cenar. La cena más cara y sin cenar, porque además la vimos a primera hora de la mañana. Esta es la cena de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci crea una escenografía y una tipología. Es la obra más importante de Leonardo da Vinci. No es la Gioconda, ni mucho menos, ya os lo dije. Porque crea una escenografía y una tipología que a partir de este momento todos los artistas se van a basar en ella para hacer la última cena. Bueno, ahí veis en el centro, en el centro del eje compositivo la figura de Cristo. Cristo vestido de los dos colores que puede ir. El rojo, que es el color del sufrimiento de la pasión, el azul, que es el color celestial, el color del cielo y el color de que él es el Hijo de Dios y es Dios. Y a ambos lados de Cristo tenemos a los apóstoles. Apóstoles que hay seis a cada lado, pero colocados en grupos de tres en tres. Aquí tenéis tres y tres. Tres y tres. ¿De acuerdo? Esa es la primera diferencia de Leonardo da Vinci, que crea una escenografía que a partir de él se va a repetir hasta la saciedad. Una mesa larga, él en el centro del eje compositivo, seis apóstoles a cada lado, pero en grupos de tres, tres y tres, tres y tres. Y la segunda novedad importante que aporta Leonardo es buscar la reacción de los personajes. Porque Leonardo escoge el momento en el que Cristo lanza la bomba en la cena. Es decir, Cristo les dice una frase en la que les dice: uno de vosotros me va a traicionar. Y ese es el momento en el que se crea el revuelo entre los apóstoles, ¿eh? Uno de vosotros me va a traicionar. Se crea un gran revuelo entre los apóstoles y empiezan a hablar unos con otros para ver por qué Cristo ha dicho eso. Vamos a empezar por la derecha. Mirad, estos tres que forman el grupo de la derecha están hablando unos con otros, como diciendo, ¿pero qué dice? No entendemos nada. ¿Quién le va a traicionar? Fijaros, estos dos hablan y este con las manos las lanza. ¿Habéis oído lo que ha dicho el Señor? Estos tres de aquí, mirad este con las manos. Voy a ser yo, Señor. O sea, no dan crédito a lo que están oyendo. Voy a ser yo, Señor. Aquí tenemos a este que abre las manos así. Es que no me puedo, es que se me cayó esto, no puedo abrir la mano. Abre las manos así y dice, Señor, ¿quién va a ser? No entiende nada. El otro que le está interrogando, pero bueno, ¿qué estás diciendo? ¿No? Y al otro lado, lo mismo. Estos tres del fondo están con las manos expectantes, pero ¿quién le va a traicionar? Aquí tenemos, por supuesto, a Juan, el discípulo joven, que, si os dais cuenta, Cristo ya le pone al... Luego hablo de eso. Ponen a Juan aquí, el discípulo, y este de aquí, que enseguida se lanza, ¿quién va a ser? Pues nuestro amigo Pedro. Se lanza cuchillo en mano, el cuchillo le tiene aquí. ¿De acuerdo? Y, por supuesto, el más oscuro, Judas. ¿De acuerdo? Bien. Aquí está San Juan, evangelista. A ver, me vengo para acá. Es que esto, si me lo quito, se me cayó el suelo. No sé cómo ponérmelo. Bueno, mirad. Lo que os decía. Cristo en el centro del eje compositivo. Estos tres, dos dialogan entre ellos, los que están a la derecha, abren las manos, y el que está al lado de ellos, vestido de azul con las manos, está diciendo, pero bueno, ¿qué está diciendo? ¿Le habéis oído lo que acaba de decir? Esto es mirar. Este se acerca y dice, voy a ser yo, Señor. Este tiene las manos totalmente extendidas. Voy diciendo, yo no he hecho nada. ¿De qué estás hablando? Este, fijaros, clama al cielo. Aquí, este levanta las manos como diciendo, yo no soy. Ya sabéis que esa es una cosa muy típica de niños. Yo no he sido, ¿no? Pues yo no he sido. Y aquí, el grupo principal. San Juan Evangelista, que si os dais cuenta, Leonardo ya le quita el lado derecho y le empieza a poner al lado izquierdo. El calvo, que es San Pedro. Y el más oscuro, el de piel más oscura, que es Judas. Bueno, pues San Pedro, aquí no, es que la cena, aunque está reformadísima, la verdad es que la calidad no es nada buena, ¿eh? Yo la vi hace un par de años en Milán y mirad, aquí ya tiene cuchillo en mano. Mirad la mesa, ya no hay salientes tipo triclinio romano. Esto ya es un escenario. Leonardo ha montado una escenografía basada en dos cosas. Basada, por un lado, en la posición de los apóstoles, Cristo como centro de eje compositivo y seis apóstoles a cada lado en grupos de tres. Eso por un lado, ha montado esa escenografía y luego le ha añadido un factor humano. El factor de la gesticulación, de la sorpresa, de la emoción, del sentimiento, de lo que estamos acostumbrados a ocultar porque nos han educado así, y en cambio él lo quiere resaltar. Y entonces va poniendo la postura. Y luego, sobre todo, el espacio. El espacio escenográfico. Fijar, bueno, esto es una puerta. Ahí donde lo veis, hay una parte de la pintura que falta porque esto es una puerta. Esto es una puerta. Bueno, mirar cómo crea la caja espacial Leonardo. Mirar esa caja espacial. Fijaros esa caja. ¿Desde aquí molesto? Fijaros esa caja espacial, cómo la va formando, cómo tenemos esa mesa en primer plano y cómo tenemos las paredes de los laterales que, respondiendo a la perspectiva lineal, parece que se van haciendo cada vez más estrechas a medida que se acercan a las ventanas del fondo, que están abiertas y a través de las cuales vemos un paisaje. Aquí no vemos la perspectiva en el suelo, como en Ghirlandaio o como en los otros, lo vemos en el techo. Mirad ese techo, ese techo que está marcando la perspectiva, la sucesión de paños oscuros que hay en las paredes de los laterales. Nos está marcando un espacio muy profundo y muy largo. ¿De acuerdo? El punto de fuga está detrás de las ventanas, evidentemente. El punto de fuga es la cabeza de Cristo, que coincide con el fondo del horizonte, es el centro de todo. Efectivamente. Bueno, eso por un lado. ¿De acuerdo? Dime. Sí, la hace mucho más cercana, ¿eh? Hasta ahora, mirar, lo humaniza, en el momento que él pone gestos y emociones, humaniza, que es lo que no se había hecho nunca en una cena. Claro. Entonces, bueno, es que aquí él crea una caja espacial impresionante, ¿eh? O sea, por esta pintura, claro, esta pintura es muy importante por la escenografía que crea, que él crea una escenografía que ya a partir de él gusta muchísimo y se va a repetir hasta la saciedad. Y yo creo que cualquiera de nosotros, cuando piensa en una cena, piensa en esto. Cualquier ser humano piensa en esto. Agrega los gestos, las emociones, los sentimientos por primera vez, con lo cual está humanizando a todos los personajes. Leonardo Giordio se tiró en la Intemerata para hacer esta pintura, que es del refectorio de Santa María de las Gracias en Milán, porque realmente lo que iba haciendo era tomando apuntes por la calle de gente de la calle, para ver los gestos de los apóstoles, ¿eh? Entonces, a Cristo nos lo hace un poquito más idealizado, pero el resto son personajes que él iba viendo por la calle, ¿eh? Y que iba tomando referencias para ver sus expresiones, para captar sus expresiones de sorpresa, de ira, de tal. El resto no, el resto se limitan a poner a unos apóstoles sentados a cenar. Y aquí no, aquí se va un paso más allá. Genera una escenografía extraordinaria con la mesa y con el cubo espacial, ¿eh? Esto es plena perspectiva del Renacimiento, pero además añado algo que no se había hecho nunca, los gestos, las expresiones. ¿De acuerdo? Bueno, pues esta es la maravillosa cena de Leonardo, que desgraciadamente, aunque está restauradísima, yo la he visto, ¿cuánto hace que la hemos visto? 2, 3 años. 3 años, ¿verdad? 3 años que la hemos visto. Sí, 3. Bien, aquí os voy a poner detalles, ¿eh? De los apóstoles que están a este lado. Fijaros este, espera, voy a ver cómo van en casa. Ah, la del extremo derecho vestido de rojo con manto azul. Dos figuras de la derecha parecen mujeres. Bueno, a ver, vamos, ahora empezamos con las incógnitas. Yo primero os explico la cena y luego os explico lo del libro de lo del Código da Vinci, ¿vale? Pero primero vamos al arte, ¿de acuerdo? Vale. No, no, son todo hombres, ¿eh? La única mujer que aparece en todas las escenas que hemos visto es la Virgen María en la primera, la de Fray Angelico, ¿de acuerdo? Todos son mujeres. Muy bien, seguimos. Todos son hombres, perdón. Bueno, mirad, estamos en el detalle de la cena. Estamos en el lado izquierdo. San Juan Evangelista, el oscuro que es Judas. Y Pedro, mirad, Pedro en cuanto Cristo da la noticia, se levanta, se abalanza diciendo, a ver qué estás diciendo, mirad, con esta mano está apartando a Juan y en esta otra lleva la mano puesta así con un cuchillo ya en la mano, ¿eh? Cuidado con Pedro. ¿De acuerdo? No sé si lo apreciéis bien, esto de aquí es el filo del cuchillo, el mango, y tiene así el cuchillo como diciendo, a ver, señor, dime quién es. Me lo cepillo ahora mismo, vamos. Aquí tenemos al resto de los apóstoles. Mirar este con las manitas levantadas, diciendo que quién es. Este otro que, bueno, pues lo mismo. Y este que se está levantando, diciendo, no he oído bien, es que no he podido oír bien. O sea, es que son posturas tan humanas, ha creado un tema divino, trascendental, lo ha acercado, lo ha humanizado, ¿eh? Eso no hay nimbos ni hay de nada. Mirar el cuchillo. Qué bien se ve. ¿Qué pensáis que cenaron? ¿Alguien sabe qué cenaron? Cordero. ¿Y qué más? Claro, vamos a ver. ¿Por qué se reúne Jesús con sus discípulos? Se reúne para celebrar la Pascua judía. Y en la Pascua judía es el momento en el que salen liberados de Egipto. Acordaros que el ángel les dice, el ángel del exterminio les dice que cenen vestidos perfectamente preparados para salir, ¿eh? Que cenen de pie, porque cuando les diga el ángel se tienen que ir, entonces ya tienen que estar vestidos, de pie y preparados, y les dice que cenen cordero, panácimo es un pan muy planito, bueno, de esos países, cuando vas a esos países es lo que comes, que está muy bueno, ¿no? Es muy planito y bueno, pues y lechugas silvestres. Y eso es lo que están cenando siempre. Por eso hay una tradición, por lo menos en mi casa se hacía, de cenar en Nochebuena cordero. Que no sé si vosotros habéis visto esa tradición, ¿eh? En mi casa toda la vida se ha cenado en Nochebuena cordero, hasta que un año mi mamá se puso mala, yo tenía como 15 años, yo no sabía hacer nada. Y me dijo mi padre, ¿qué tal si compramos una gamba y una cosa así? Pues me parece maravilloso y a partir de ahí es adiós al cordero, ¿no? Bueno, eso es anecdótico, pero sí que hay mucha tradición de comer cordero en Nochebuena, pero una tradición tremenda. El cordero te va a costar en Nochebuena y en Navidad muchísimo más caro que cualquier otro día del año, porque hay una tradición que no sabemos de dónde viene, pues viene de aquí. Y nosotros ya no celebramos la Pascua judía, pero nos viene de todo lo que hemos ido oyendo y nos queda en la memoria colectiva, ¿vale? Bueno, pues ahí tenéis ese pan, y el cuchillo, que ahí se ve mejor, ¿lo veis? La mano de Pedro y el cuchillo se ve muchísimo mejor aquí. Todas estas son fotos tomadas in situ hace 3 años allí. La figura de Cristo, la figura de San Juan, los apóstoles del lado derecho. Mirad un poquito los dibujos del mantel. Y mirad qué curioso, el mantel anudado. Ese mantel anudado para que no cuela. Pequeños detalles. Mirad, no nos fijamos nunca, solo nos fijamos cuando vamos al detalle. Ahora que vemos la composición entera, mirad ese mantel anudado para que no cuele. Y un poquito, pues aquí no se ve muy bien. ¿Cuál fue el problema que tuvo Leonardo con esta pintura? Mira, Leonardo, el problema de Leonardo es que era un gran innovador, pero no todo le salió bien, evidentemente. Entonces, aquí, en vez de hacer una técnica al temple, que es lo que sabían hacer, que hacían todos, pues él aquí no hizo temple. Hizo una técnica mixta en la que mezcló muchísimas cosas. Y esa técnica mixta, desgraciadamente, no ha dado resultado. Entonces, casi todos los inventos de Leonardo han funcionado, pero este no. Si esto lo hubiera hecho en temple, la pintura estaría pues como la de Ghirlandaio, como la de Castaño, como cualquiera. Pero como él no paraba de innovar, solo se le ocurrió innovar en algo de estas dimensiones tan extraordinarias. Y entonces, bueno, se ha restaurado varias veces, ha estado cerrado en los últimos años bastante tiempo y lo han abierto hace como 5 años. Desde que hay el mogollón este con las entradas, ¿eh? Hombre, yo espero que no, yo espero que cada vez... Pero si es que la han restaurado muchísimo, la han restaurado muchísimo y se juntan los mejores restauradores del mundo, porque los italianos, España e Italia tienen los mejores restauradores del mundo. Entonces yo no sé si habéis visto, por ejemplo, el jueves pasado, que hoy, no sé si hoy echan también algo, el jueves pasado en La Sexta hubo un programa sobre el Prado, en La Dos. Cuando fue el día del centenario, que fue el 19, en La Sexta echaron, porque echaron 2 programas, a mí me avisaron de 2. Pero el del Telemadrid fue malísimo. El de Telemadrid no tenía ni orden ni concierto, porque... No tenía ni orden ni concierto, porque era un señor con una cámara que iba dando vueltas por las salas...
Yo creo que pasaba por el cable.
Con gente por allí, entonces bueno, yo me aburrí y lo quité. Y en cambio la Sexta era un documental en condiciones. El documental de La Sexta era bueno, el de Telemadrid era una birria, Y bueno, y los jueves, no sé si seguirán echando esta noche, han echado alguna cosa, eran 4, pues echarán esta noche algo. No me gusta nada la primera parte que hacen, que es un señor que de música entenderá mucho, pero señor, hay mucha gente que de arte entendemos 20 veces más que él. Y podíamos hacerlo bastante mejor. Y entonces, bueno, pues lo que... Ese primero no le veo porque, bueno, lo vi un poco por encima el primer día y no me gusta. Pero luego a continuación sí suele ser un documental que esté bien, Acordaros. Bueno, pues por lo del 200 aniversario. Pues mirar un poco esto. El otro... Claro, yo también lo grabo. Bueno, y mirar los detalles del mantel, lo poco que queda... Hombre, se va avanzando mucho con la tecnología. Yo espero que de aquí a un futuro, si hemos conseguido mantenerlo, están. Yo la verdad es que me sorprendí porque para estar recién restaurado cuando lo vimos está bastante peor de lo que yo me esperaba. Yo me esperaba que iba a estar mejor. Pero bueno, es lo que hay. Salvo que, mira, mirad el estudio de la perspectiva, maravilloso. Bueno, bien. Con esto, dos cositas os quería comentar. Ahora mismo están poniendo un musical en Madrid, se llama 33 el musical, no sé si lo habéis visto. ¿Lo has visto? A mí me encantó, yo era muy jovencita, yo iba al cole cuando lo de Camilo VI, entonces claro, yo no pude ir a ver, yo tengo amigas que se hicieron el de Camilo VI, pero yo iba al cole, entonces no me tocó época Camilo VI. Sí, pero que te digo, cuando en España se hizo la de Camilo VI, pues yo iba al cole y, ¿no? Y a mí no me llevaron a ver eso, está claro. Entonces, bueno, pues he visto la de 33, el musical, que es fantástica, a mí me ha gustado muchísimo, y es muy bonita, es un musical y es muy agradable de ver. ¿Y por qué os hago mención con eso? Porque juega con la caja espacial de Leonardo. Mirad, juega con la caja espacial de Leonardo porque, sobre todo, toda la primera parte es un musical precioso, la segunda es musical, pero ya es como más la zona de la pasión, es más así. Y en la y lo que hacen es, llega un momento cuando llegan a la cena, como que empieza todo, empiezan a bajar el techo, empiezan tal, y forman un poquito la caja espacial de la cena de Leonardo. Entonces, os lo cito por eso, si tenéis oportunidad, ir a ver. Está en el Quinto Pino porque está en IFEMA, pero merece la pena verlo, ¿eh? Es muy, muy bonito. Efectivamente, Juan. Efectivamente, juegan muchísimo con todo eso. Entonces, está muy bien. Yo no sé cómo iréis cada uno, yo es que tengo un carnet de estos del Príncipe Pío, del Teatro Príncipe Pío, que a veces puedes ir a otros sitios. Y entre ellos está esto, con lo cual sale muy bien de precio. Lo digo por si a alguien le interesa. Bueno. No lo sé, yo es que fui con... Lo del Príncipe Pío es que está muy bien porque pagas 50 euros al año y luego vas, cada vez que vas a un espectáculo, que es cuando ellos te lo oferten, no cuando tú quieras, pagas 3,50. Entonces está genial. Bueno, mirad, esta es la última cena de Giorgio Vasari. Esto está en Santa Croce. Esto no, esto bueno, esta quedó de pena. No sé si me habrá puesto. No. Mirad, así estaba esta pintura. Bueno, sabéis que ahora mismo estamos viendo en todos los telediarios que las inundaciones que hay en Venecia, todo el problema que está habiendo en Venecia y tal. Bueno, pues Italia, no solamente, bueno, Venecia porque está donde está, pero hay ciertos ríos en Italia que se desbordan también mucho y en los años 60 se desbordó el Arno, ¿sí? Y llegó a Santa Croce, esta pintura está en Santa Croce, para que veáis, esto es madera, es una pintura sobre madera, esta es la parte de atrás de la pintura y esto es como quedó la pintura de Giorgio Vasari. Que está en Santa Cruz. ¿Eh? Bueno, quedó así. Yo no la había visto nunca. O sea, para mí me sorprendió gratamente hace un par de años que estuve en Florencia a verla. Porque igual que las otras las conocía todas, de otras veces que iba a Florencia. Pero esta no la conocía. Y pues os digo que la han estado restaurando. Y Santa Cruz es una iglesia muy interesante porque la iglesia de Santa Cruz en sí es como el monumento funerario de todas las personalidades importantes. Allí hemos visto que está Miguel Ángel, está Galileo, en fin, está Maquiavelo, en fin, hay personalidades muy importantes ahí enterradas. Cuando sales de la iglesia hacia la derecha sales a una especie de claustro y ahí está la famosa Capilla Pacci que hizo Brunelleschi, ¿eh? Que yo cuando la estudié en su día nadie te decía dónde estaban las cosas, ¿no? Yo estudié la Capilla Pacci y de repente llego a Santa Croce, no, pero esto está aquí. Entonces es que es tremendo porque como la mayoría de los profesores no viajan, pues ala, te lo ponen tan así y se quedan tan felices. Y claro, cuando uno viaja te vas encontrando cosas que tú realmente sabes que están en Florencia pero no sabes dónde. Bueno, pues está la Capilla Pacci. Bueno, pues en esa especie de claustro jardín que está la Capilla Pacci, luego hay pues como una salita, ¿eh? Bueno, pues en esa salita está la cena de Giorgio Vasari. El agua llegó a tal altura, porque la cena estaba colgada, pues baja, un poquito más alto que esto. Imaginaros la altura que alcanzó el agua en los años 60, que fue la otra gran época de inundación, que la pintura es sobre madera, como veis, y quedó tal cual. No sabían qué hacer con ella porque estaba totalmente deteriorada. Ha estado muchísimos años sin tocarla. Y ya en los últimos años, que las técnicas de restauración son mucho más avanzadas, pues la han restaurado, ¿eh? Y realmente es casi milagroso lo que han conseguido, ¿eh? Separaron los paneles. Aquí tenéis un poquito toda la historia, desde la inundación del 66, cómo separaron los paneles, ¿eh? Cómo lo hicieron. Ahí lo tenéis todo puesto, ¿eh? Y mirad cómo ha quedado. Por eso yo tengo confianza de que en un futuro se invente algo y la cena de Leonardo se conserve mejor o por lo menos se mantenga. Entonces, fijaros cómo hace la cena Giorgio Vasari. Estamos en 1546. Durante 100 años, las distintas formas de representar las cenas. Hemos visto a Fray Angelico, hemos visto a Andrea el Castaño, hemos visto las dos cenas de Ghirlandaio, hemos visto la cena de Leonardo y, por último, 1546, 50 años después de la de Leonardo, la de Giorgio Vasari. La de Giorgio Vasari ya es un poco como las venecianas. Nos pone la cena como un gran festejo, donde vemos una balaustrada en la parte de atrás, ¿eh? Con personajes, con bandejas que van a servir la cena. O sea, esto es un gran festejo. ¿De acuerdo? Mirar aquí cómo se nota el corte de las maderas, ¿eh? Y bueno, pues a Cristo en el centro del eje compositivo no lleva nimbo, lleva como tres halos de luz que de alguna forma le indican. Bueno, San Juan Evangelista está casi tirado en plancha encima de la figura de Cristo, ¿eh? Fijaros, totalmente tomados sobre la figura de Cristo. Pedro y el cuchillo, ¿eh? Que lo de Pedro y el cuchillo ya.
Lo que ha dicho, pobrecito.
Pues mira, no se me había ocurrido, pero sí. Pedro calvo y con su cuchillo en mano. Y bueno, los apóstoles por aquí, un grupo de tres, charlando entre ellos, viendo qué pasa, tal. Bueno, y aquí los otros. Bueno, por supuesto, este totalmente de espaldas, de amarillo, es nuestro amigo Judas, ¿eh? Lleva el color amarillo, está de espaldas, no está hablando con ningún otro y mira para otro lado cuando Cristo habla. O sea, ya más datos imposibles. Bueno, pues esta es la cena de Giorgio Vasari, que está, ya os digo, en Santa Croce. ¿De acuerdo? Bueno, con lo cual os he hecho un estudio de todas las cenas que tenemos en Italia, ¿eh? Todas ellas en Florencia, salvo la de Leonardo, que está en Milán. Y entonces hemos podido hacer un repaso desde la comunión eucarística que hace Fray Angelico en esa celda, ¿eh? A la cena de Andrea de Castaño, todos muy serios, con esos mármoles de fondo, a las dos cenas de Ghirlandaio, ¿eh? Mucho más cercanas, con los manteles exquisitos. Bueno, Ghirlandaio es un exquisito. Yo veo que Ghirlandaio, el único problema que tuvo en su vida es tener un discípulo que fuera Miguel Ángel. Que claro, todo el mundo habla de Miguel Ángel y poca gente habla de él, pero es exquisito. A mí me encanta Ghirlandaio. Después hemos visto la cena de Leonardo, ¿eh? Cómo innova con la puesta en escena, la escenografía de una mesa en la que todos están de frente, cómo Cristo es el eje compositivo, los apóstoles seis a cada lado en grupos de tres en tres. Y hemos visto además cómo innova también con la gesticulación, con los gestos, con los sentimientos, con las emociones, que no lo había hecho esto absolutamente nadie. Y por último, nos hemos encontrado con esta sorpresa maravillosa, pero porque yo voy mucho a Florencia, porque si no esto no lo veo. Esta sorpresa maravillosa de que habían restaurado una obra que ya hemos visto cómo estaba, ¿eh? Porque es que, vamos, tú ves esto y dices, esto estaba para tirarlo directamente y sobre todo sobre madera, porque fijaros, la madera se hincha tal y fijaros, de esto han conseguido hacer esto. Por eso yo sí que tengo confianza que de aquí a un futuro haya algo que conserve la. Soy optimista, yo soy muy optimista de todas formas, que conserve la de Leonardo da Vinci. Y esta es la de Giorgio Vasari. Así que si os cae la cena en el examen, ya sabéis que de arriba abajo. Y luego ya en España tenemos la de Juan de Juanes, ¿eh? Que ya estaría basado en esto. Pero bueno, esto es pintura italiana del Renacimiento, ¿vale? Y bueno, yo creo que con esto ya. Pues mira, 113 páginas hemos visto de pintura italiana del Renacimiento, que yo creo que no está mal. Como queda muy poquito, quedan 10 minutitos de clase y me habéis estado haciendo una serie de preguntas, que yo entiendo que la curiosidad A ver, bueno, desde casa, que hay muchos ruidos en el micro. Es que, bueno, yo con el micro. El micro es que se ha soltado la cuerda y lo tengo que tener atado con la mano. Entonces es un problemón lo del micro. No sé qué le pasará, se lo diré a los compañeros de abajo. Y es que le tengo atado, ya os digo, tengo la cuerda en la mano y no lo puedo soltar. Y bueno, pues nada, se lo diré a los compañeros. Bueno, pues muchas gracias a todos. Y bueno, como he visto por ahí que había preguntitas sobre las señoras en las cenas y tal, solamente os voy a decir mi experiencia. Todo el mundo ha firmado la hojita, ¿verdad? Os voy a contar mi experiencia personal sobre el tema. Y os voy a decir que cuando se... Bueno, yo siempre digo, es una experiencia que es un poco divertida, ¿no? Es una anécdota de mi vida personal, pero bueno. Cuando sacó Dan Brown el libro El Código Da Vinci, sabéis que una parte del libro se desarrolla en el Museo del Louvre de París, con las piezas de las rocas y tal. Bueno, pues mi marido me regaló por Navidad un libro, pero una edición especial de arte, pues con... muy bonito, con las pinturas de la Virgen de las Rocas, en fin, de la cena de Leonardo, todas estas cosas. Y a mí los bestsellers no me gustan. Y dije, ¡buf! Un bestseller. Y cogí, yo no dije nada, claro, cogí el bestseller a la estantería y dije, va a estar ahí per segula seculorum. Y ya sabéis lo que nos pasa a los seres humanos. Esto os cuento en Navidad. Llega el mes de marzo y el Papa, que era Juan Pablo II, prohíbe leer el Código Da Vinci. Bueno, pues un libro que yo, os lo juro, no lo hubiera leído nunca, lo prohibió el Papa, me lo leí en 4 días. Estas cosas suelen pasar. Estas cosas suelen pasar. O sea, si tú quieres que algo se haga, lo único que tienes que hacer es prohibirlo. En el momento que lo prohíbas, siempre va a haber alguien que le apetezca hacerlo. La ley, cuando la ley seca, cuando más alcohol se bebió en Estados Unidos. Bueno, pues tú prohíbe algo y es cuando más se va a hacer. Entonces, y esto pasa con todo en la vida, ¿eh? Entonces, bueno, pues yo esa Semana Santa me quedé en Madrid y en los 4 días, incluso con una linterna me leía el Código Da Vinci. Cuando se hacía de noche, pues con una linterna me leía el Código Da Vinci y decía, no doy crédito. Pues estábamos de horas en casa, no podía hacer otra cosa, pues a leer, ¿no? Y bueno, ya sabéis que Dan Brown, en el libro, si lo habéis leído, sí. Bueno, yo cuando leí el libro, yo dije, buah, esto es un thriller para una película. Y efectivamente, al poco tiempo hicieron una película que está bastante bien hecha. Dan Brown puede escribir este tipo de libros porque su mujer es historiadora del arte, que no sé si lo sabéis. Para un historiador del arte, bueno, el Código Da Vinci para mí me sorprendió, pero por ejemplo la siguiente novela, que es Ángeles y Demonios, que también la leí, pues para un historiador del arte es fácil, yo saqué todas las pistas, ¿eh? Porque en el momento que tú entiendes un poquito de arte... Pues sí, claro, y es que luego me enteré que es que su mujer era historiadora del arte, entonces claro, la mujer es la que le pone las pistas en la mano para que él, debe ser que él se le da bien redactar y la otra le pase la información. Entonces la gente lo que no entiende, o el Papa no entendió, es que el Código Da Vinci es una novela. Y la novela, o sea, no es un libro histórico ni es un libro religioso, es una novela. Y una novela es un saco donde cabe todo, lo real con la ficción, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa con el Código Da Vinci? Pues el Código Da Vinci está basado en los evangelios apócrifos. En los evangelios apócrifos se habla, hay evangelios de María Magdalena, hay evangelios de Felipe, hay evangelios de Tomás, y entonces en estos evangelios se habla de que Magdalena es la mujer de Jesús. ¿Eh? La Iglesia solo, hay muchos evangelios, la Iglesia solo admite 4, que son el de San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan, el resto no los admite. Pero curiosamente, en iconografía mariana, que no tenemos datos, sí que se recurre a los evangelios apócrifos para ciertas cosas. Bueno, pues en este caso está basado en los evangelios apócrifos y entonces lo que hace Dan Brown es decir que el Santo Grial, que todo el mundo entiende el Santo Grial como la copa la que Jesús bebió en la última cena, donde se instaura la Eucaristía y donde el vino se convierte en su sangre, pues él no habla de que el Santo Grial sea una cosa física, una copa, sino que es un linaje real, la sangre real de la unión entre Cristo y María Magdalena. Entonces, claro, se habla de que Cristo y María Magdalena fueron pareja, vamos, que estaban casados y que tuvieron descendientes. Incluso se habla de que María Magdalena se marcha a Francia cuando Jesús muere, y tiene una hija o un hijo allí, ¿no? Y un poco en eso está basado el Código Da Vinci, que tampoco os quiero contar más, si no lo habéis visto, la verdad es que es un thriller que está bien, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué sucede? Pues a mí me parece muy bien porque esto lo que ha provocado es que el Museo del Louvre se llene de gente. Porque como todo está basado en la pirámide del Museo del Louvre, en la Virgen de las Rocas de Leonardo, etcétera, etcétera, pues lo que le ha hecho al Louvre es darle una publicidad extraordinaria, ¿eh? Por supuesto, yo no os digo nada porque ya os digo que es una novela se nos saca donde cabe todo, está basada en los apócrifos y yo no voy a decir nada ni a favor ni en contra. Sí que os digo una anécdota, que sí que es la que cuento, que es que justamente yo leí el libro en Semana Santa y como un mes o dos después, unos meses después, no sabría deciros cuántos, el Museo del Prado inauguró una exposición de grabados, ¿eh? Y justo en esa exposición de grabados había una sala, iba por temática el tema, y había una sala dedicada a la Última Cena. Y entonces, a partir de ahí, hice una cosa que yo nunca había hecho, porque estas escenas que vemos aquí, que están todos muy bien colocaditos, esto es una cosa del Renacimiento. Durante la Edad Media, en la cena se sentaban como Dios les va a entender. Entonces, lo normal era una cena con apóstoles por ambos lados. Entonces, unos aparecen de frente y otros aparecen de espaldas, como eso pasa con Giotto en la Capilla Scrovegni de Padua y con otros tantos pintores. Eso no lo he querido incluir aquí porque, bueno, es una, ya os digo, es anterior, es de Giotto. Entonces, ¿qué sucede? Que en esa cena... a ver, se me ha ido la cosa positiva. Claro, entonces, sí, como en esas cenas se colocaban de distintas posturas, hombre, es muy fácil ver que son 13 cuando están así puestos, pero cuando están todos sentados alrededor de una mesa por ambos lados, yo os lo juro que en mi día me había puesto a contar. Me había acabado de leer el Código da Vinci hace unos meses, y entonces de repente llega ahí y en los grabados hay una amalgama de personajes. Y se me ocurrió ir contando grabado por grabado los personajes que hay. La mayoría de las cenas había 13. Que son normal, los 12 discípulos y Jesús. Había cenas en las que había 12. Entonces también puede ser normal porque Judas ya se ha ido. Pero os lo juro que me encontré cenas con 14. Y ahí lo dejo. ¿Vale? Nunca, os digo, nunca se me había ocurrido contar a los comensales en la Última Cena. Pero sí que me encontré grabados medievales en los que en la cena había 14. Y hasta ahí puedo leer. Bueno. Nos vemos, los que vayáis mañana al Escorial, nos vemos mañana allí, yo voy a ir en tren. El tren, sí, pasa, cuidado, no sale de Atocha, pasa, con lo cual hay que estar antes. Pasa de Atocha sobre menos 25, menos 20, entonces como no sale, sino que pasa por la línea, por la vía 5 o por la vía 6, de todas formas, comprobarlo, hay que estar un poquito antes, intentar estar ahí medio tal. Lo podéis coger en Recoletos, lo podéis coger en Ministerios. En Recoletos no, en Sol o en Ministerios. En Sol o en Ministerios, ¿eh? Vale, bueno, pues los que vengáis al Escorial nos vemos mañana. Los que tengáis algún interés en ver la pintura que os he dicho de pintura italiana en el Prado, me lo decís ahora o me mandáis un correíto, ¿eh? Con vuestro teléfono. Y nos despedimos hasta el jueves que viene. Que tengáis muy buena semana.
Espero, si no os veo a la salida del tren, espero que
vale.
Porque estoy preguntando y nadie va a tener los mismos.